en RR Noticias, la voz de...
El rector de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, Juan José Ochoa. Rector, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, mi querido Ángel. Buenos días al auditorio. Aquí listos en este gran miércoles.
Oye, platica conmigo, mi querido rector. ¿Qué tenemos el día de hoy?
Ángel, amigos, 555 mil empleos se pierden por COVID-19 en este mes de abril pasado. Esto sin duda es un problema muy fuerte para el país. Se traduce en desaceleración de la economía y con ello se distorsiona el ambiente de negocios, amigos. La industria bajó su ritmo, las cadenas productivas también. No hay ventas, o por lo menos, Ángel, no hay las mismas que antes de la pandemia. Y es importante enfatizar que sin consumo no hay negocio, no hay flujo de efectivo, no hay crecimiento. Los productos y servicios que genera el país serán menores que el año pasado, eso es claro. Por eso escuchamos decir que el Producto Interno Bruto caerá entre el 8 y el 12%. El Producto Interno Bruto, o Gross Domestic Product, cuando lo mencionamos en inglés, se expresa en moneda, amigos, en pesos, en dólares, en euros, en yuanes. Y es eso exactamente, la generación de los productos y servicios de una economía expresada en dinero. Y cuando lo divides un año entre otro, se expresa en porcentaje. Por eso cuando escuchamos en las noticias que una economía de un país crece o cae en X porcentaje, es por la división que se hace entre estos años. Imaginemos, Ángel y amigos, que México generó 100 pesos en 2019 en productos y servicios, tales como coches, lavadoras, turbinas, televisiones, celulares, entretenimiento. Y la pregunta es, ¿cuánto va a generar el país en 2020 si la economía cae un 10%? Exactamente es lo que están pensando, 90 pesos. Es un ejemplo que quise poner para que fuera muy, muy fácil de entenderlo. El PIB es un índice de crecimiento, Ángel, de desarrollo, pero el resultado es por mil cosas, ¿no? Por ejemplo, miles de mexicanos trabajando en la manufactura, en el campo, en el taller, en la comunicación, en la educación. También empresarios invirtiendo en expansiones de sus negocios o en negocios nuevos. La firma de tratados de libre comercio y la ejecución de los mismos. El sistema mexicano bancario impulsando a las empresas, ofreciendo crédito, muy importante darle oxígeno a las empresas a través del crédito, o miles de mexicanos levantándose a las 5 de la mañana a trabajar, o como tú, Ángel, que te preparas desde las 4 de la mañana.
Así es, desde las 4. Muy bien, pues ni hablar. Así lo tenemos que hacer, mi estimado rector.
Así es. Y tú sabes, bueno, México ha crecido a tasas del 6% en algunos años. Tuvimos este desarrollo estabilizador, Ángel, en México, un periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento en la producción, bajas tasas de inflación y tipos de cambio estabilizado. Esta estrategia comenzó a finales de los años 50 y terminó a finales de los años 60. Es importante que las generaciones jóvenes sepan que México ha crecido a estas tasas tan importantes. México tiene todo el talento y los recursos para hacerlo, Ángel. Al terminar esta pandemia, tenemos que unirnos para crecer, para levantar los negocios, para animar y ayudar a al que lo perdió todo, hasta la fe en algunos casos. Lo que se mide no se mejora, Ángel, y el Producto Interno Bruto es por ahora una herramienta muy útil para saber dónde estamos parados. El otro índice que deberíamos de seguir es saber cuántas personas han salido de la pobreza. México solo crecerá si tenemos más emprendedores, más empresarios exitosos que generen empleos, gente capacitada, que genere bienestar y calidad de vida. México tiene que tener otra actitud al terminar la pandemia. Merecemos vivir bien y lo merecemos todos, Ángel. Es una oportunidad muy grande para nuestro país levantarnos de este momento.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, rector. Tendremos que cambiar nuestra visión y nuestra perspectiva de las cosas en todos los órdenes, y uno de ellos evidentemente será el laboral. Mientras te escuchaba dar estas cifras, no puedo evitar pensar en lo que ha determinado el Consejo de Salubridad a nivel nacional, la reactivación de inmediato de algunas industrias que considera como indispensables, como prioritarias. hectáreas, es el caso de la minería. ¿Por qué considerar a la minería dentro de este rubro? Porque a lo mejor el tema de la construcción nos queda muy claro el por qué. El tema de la fabricación de vehículos, de transporte, pues probablemente también. Pero muchos se preguntan, ¿por qué la minería, rector?
Yo creo que la minería genera pues muchos de los insumos, ¿no? Inclusive hasta de la construcción, ¿no?
Claro.
Hay minas de diferentes tipos de minerales, de productos, y muchos de ellos, pues la cal, pues todas estas rocas que se necesitan para la construcción son muy importantes. Claro, hay otras minas de materiales preciosos que también son importantes para cierto sector económico, pero creo que las minas que vemos inclusive cuando vamos en las carreteras de Querétaro o de otros estados,
sí,
estas minas al aire son sumamente necesarias para construir, para todos estos elementos, el cemento, la grava,
claro,
ciertas piedras, y bueno, yo creo que por eso es importante convertirla en un sector esencial.
Y qué bueno que lo mencionas, porque a lo mejor muchas personas cuando piensan en minería, pues piensan a lo mejor en cuestiones que están a 30, 40 metros bajo tierra y que a lo mejor nada más pensaban en oro o plata, pero como bien mencionas, en la minería se engloban también estas actividades importantes que son necesarias para la cadena de la industria de la construcción. Por eso es que han sido integradas también, pero qué bueno que lo comentas, porque a lo mejor para muchos no quedaba claro esta circunstancia. Rector, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Igualmente, mi querido Ángel, un saludo para todos nuestros radioescuchas, y vamos con todo en este miércoles, ya falta menos.
Ya falta menos. Es Juan José Ochoa, el rector de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Un abrazo, rector.